volvemos con Oye Madrid. Lorena, muchísimas gracias.
Gracias a
la
vosotras,
semana que viene más
volvemos ciencia. Con Marte y con lo que haga falta.
Con lo que haga falta, exactamente. Ferre, no te muevas. No te muevas. Madre mía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Mediodía, buenas tardes. Arrancamos resumen con una noticia de última hora. La Guardia Civil está investigando las circunstancias de un suceso ocurrido esta mañana en Arroyomolinos, en el polígono industrial donde un hombre ha resultado herido de bala. Su estado es crítico, según la primera valoración realizada por efectivos del Suma 112. Javier Chivite, su portavoz.
La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido a las 10:15 de la mañana. Avisaban de que en la calle Miguel Servet, número 71, Arroyomolinos, se había producido un tiroteo. Al parecer había una persona herida con una herida por arma de fuego. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al Suma, que ha desplazado una OVI móvil hasta el lugar. Cuando han llegado han comprobado que efectivamente se trataba de un varón de 64 años que presentaba una herida por arma de fuego en la zona del abdomen con orificio de entrada y orificio de salida. Los sanitarios le han trasladado de manera urgente al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Incluso ha entrado en parada en el trayecto y ha tenido que ser sacado de la parada por los sanitarios del Suma en el propio aparcamiento de urgencias del hospital. Posteriormente ha entrado en el hospital, ha ingresado con pronóstico crítico.
El Ayuntamiento de Madrid anuncia la contratación de 500 nuevos barrenderos y la paralización del expediente de regulación de empleo temporal vigente en las empresas concesionarias. Lo acaba de anunciar la alcaldesa en la sede del Ayuntamiento. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Un acuerdo entre el consistorio y las empresas concesionarias de limpieza y zonas verdes, donde a partir del 1 de octubre los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, se paralizan. Además, la alcaldesa Manuela Carmena ha anunciado que habrá 500 trabajadores más en las calles de Madrid.
Se ha conseguido el que se dejen en vigor los ERTEs en todas las empresas que no sabía y que se contrate en general 500 nuevos barrenderos que van a empezar a funcionar en Madrid desde el día 1, algunos de ellos el día 1 de octubre y otros a partir del día 15. Esos 500 pues significa por una parte naturalmente el dejar sin efecto o inaplicar los ERTEs y luego contrataciones eventuales que van a hacer las empresas.
Arranca el plan para la limpieza en la capital en octubre con 147 actuaciones intensivas en todos los distritos. Plan intensivo que, según ha explicado Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente, irá acompañado de una amplia campaña ciudadana de concienciación que durará 2 años y que tiene un coste, esta campaña, de 25.000 euros.
2 días después de las elecciones autonómicas en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia cita como imputado al presidente Artur Mas, a la consellera Irene Rigau y a la exvicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, por un delito de desobediencia. Los tres deberán acudir en un par de semanas a declarar. Mas lo hará el próximo 15 de octubre. La Fiscalía les acusa de los presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por el proceso participativo del 9 de noviembre pasado, ya que se considera que no hicieron caso a las resoluciones del Constitucional y permitieron las votaciones. El grupo Volkswagen ha suspendido las ventas en España de 3.320 vehículos afectados por el software trucado. La compañía ha ordenado a sus concesionarios esta suspensión como medida preventiva y en cumplimiento de la legislación vigente. La suspensión estará vigente temporalmente hasta que se identifique si es necesario aplicar una solución técnica a estos vehículos y, en su caso, hasta que ésta se implemente.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Seguimos sobre ruedas. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad de GT? Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue mejorando la situación en la A6, en la carretera de A Coruña, pero todavía a esta hora se van a encontrar con retenciones en la zona de Majadahonda en sentido entrada como consecuencia de un accidente. Además, recuerden que permanece cortada también la M823 en el kilómetro 5 en Rivas, hacia Madrid, debido a una romería. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tráfico algo más lento en la zona de Cuesta de San Vicente, con la Plaza de España, en el área de Gran Vía Alcalá, en sentido Cibeles, también con bastante actividad en el entorno de Colón, y un tráfico muy lento en el enlace de Sagasta-Génova, en ese sentido Plaza de Colón, y también tenemos que mencionar la zona de José Abascal con la Plaza de Gregorio Marañón. En este punto, en la Plaza de Gregorio Marañón, se ha producido un percance que corta varios carriles, tanto en la Castellana como en la misma plaza. Por lo tanto, mucha atención a este entorno de la plaza de Gregorio Marañón, una zona a evitar. Se utiliza en la M30, de momento predomina la fluidez.
Gracias, Margarita. En la bolsa, el IBEX recupera mediodía posiciones. Las últimas caídas registradas han propiciado la aparición de cazagangas en la bolsa española, acompañado además de unos datos industriales europeos que han gustado al mercado. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, ese es el panorama que tenemos en estos momentos. Una subida del 0,60%, 9.450 puntos para el IBEX 35, que registra el mejor comportamiento en el viejo continente, pues el resto de mercados está cotizando plano o con ligeras caídas. Ahora mismo vemos que los mejores títulos son los de Gamesa, avanzan un 3,40%, también destaca ArcelorMittal con una subida del 2,60, mientras que en negativo comparten el farolillo rojo Abengoa y Fomento de Construcciones y Contratas con caídas del 2,5%. La prima de riesgo se sitúa en 131 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Más noticias a la una. Hasta entonces siguen escuchando a Eli del Valle y a todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Yo a estas horas, los martes, me enfado mucho, siempre porque aparece Ferre, que es que parece un figurín, es una cosa. Viene, vamos, perfectamente peinada, con esa melena, que te hacen ahí unos melena, bucles, una cosa.
Porque luego me voy a ir al Telenoticias, claro, entonces me ha restaurado previamente.
¿Y con quién hay que hablar? Quiero decir,
Ana, yo con lo Ana del que hace milagros, porque yo venía hoy que parecía la niña del exorcista, y mira, ahora estoy hasta normal.
Estás, o sea, estupenda que... y además muy morena.
Muy morena,
todavía. Se ve que viajar todavía por el mundo te incide los rayos solares o algo, y estás negra.
Tú también tienes buen color, ¿eh?
Yo estoy negra también.
¿Pero es del sol?
No, es de otras cosas, pero ahí estamos. Bueno, que tenemos hoy madrileño por el
nos
mundo.
Vamos por el mundo como todos los viernes por la noche.
Uy, los martes.
Por la noche.
Ya empezamos a confundir a la audiencia. Sí.
En Telemadrid, ¿no? A las 9:30. Primero nos vamos a Edimburgo porque nos ha gustado recordar. Estuvimos en Edimburgo hace un año, justo cuando acaba de ocurrir la votación para ver si eran independientes o no eran independientes, que un 53% decidió que no quería separarse del Reino Unido y un 47% que sí.
¿A qué me
y
sonará
votaron,
esto?
Fíjate, el 97%. Aquí también han votado muchísimo.
77, no ha llegado al 78, 77 y pico.
97%, lo nunca he visto. Y bueno, decidieron finalmente quedarse dentro de del Reino Unido, porque Edimburgo, bueno... bueno, es una... Edimburgo, que es la capital de Escocia, es una ciudad increíble, patrimonio de la humanidad. Ahí estamos con la musiquita, Juanjo. ¿Dónde nos vamos? A Edimburgo, ¿no? Toma gaita, sí señor. Ahí estamos, ¿eh? En el castillo de Edimburgo. Bueno, yo recuerdo que me sorprendió muchísimo la vida de los madrileños allí. Mira, por ejemplo, me acuerdo de Noemi, que se quedó por amor en Edimburgo porque se enamoró de uno de allí, como es lógico y normal, fue a aprender inglés y lo típico, cayó, picó. Y bueno, y ya se dedica a turismo, ¿no? Y en Edimburgo
es una ciudad
fundamentalmente turística, sí. Y nos contó una cosa que yo me quedé curioso. ¿Tú sabes dónde se inventaron los tacones?
Pues en Edimburgo, me imagino.
Claro. En Edimburgo, pero ¿sabes quién llevaba los tacones?
Pues el rey.
¿no? Los hombres.
Los
hombres, las mujeres, ¿no?
Pues fíjate, yo creía que los tacones los había inventado Luis XIV en Francia.
Anda,
estaba
madre.
Yo un poquito perdida.
Pues según cuentan los de allí, fue en Edimburgo ya. Porque no había cuarto de baño en las casas, entonces, bueno, pues tiraban, evidentemente, todos los desperdicios a la calle. Decían, agua va, y boom, tiraban un cubo. Y entonces, pues los señores en aquel entonces iban con sus capas. Claro, se mojaban las capas con la porquería que tiraban de los balcones. Y entonces ahí dijeron, oye, ¿y si nos subimos un poquito y le ponemos tacón al zapato?
Con lo fácil que es hacer un dobladillo a la capa.
A lo mejor no nos mojamos.
Y el tacón.
Pues
bueno,
inventaron el tacón y luego ya de ahí el tacón lo sufrimos nosotras y los hombres liberados.
Ya
sin
ves.
Tacón de ningún tipo. Yo esto no lo acabo de entender muy bien. Y también me acuerdo de otro de nuestros madrileños, que este chico es del Retiro, que tú fíjate, se fue a China con un amigo de vacaciones. Y en el aeropuerto conoce una chica de Israel. Una hora, se enamoran absolutamente, intercambian direcciones y hoy están casados, tienen un niño y viven en Edimburgo. Y él ha estudiado filología china y entonces trabaja pues de filólogo chino en la Universidad Internacional de Edimburgo, intentando, digamos, unir lazos, hacer lazos nuevos entre la cultura china y Edimburgo.
Qué bonito, es que los madrileños por el mundo tienen unas historias, algunos fantásticas.
¿Cómo lo vamos a aprender en este programa? Si es que es que es imposible no hacerlo, ¿no? Pero bueno, el estreno de esta noche que irá después de Edimburgo.
Primero vamos a Edimburgo.
Vamos a Edimburgo.
¿Qué pasa? Que hemos unido el proceso independiente. Ok, fútbol.
Pasa que tenemos un pequeño Barça enfrente que no tiene ninguna importancia. Yo de ustedes ni lo vería.
Claro.
Me iría directamente a ver Edimburgo porque se lo van a pasar mucho mejor,
mucho
y
mejor.
Van a aprender muchas más cosas.
Sí.
Y luego ya me quedaría viendo el estreno de hoy, que es Malta, que me ha encantado. A ver qué musiquita me pone a mí Juanjo para Malta. ¿Hay Eurovisión o qué es esto?
¿Eurovisión o qué es?
No sabe ni lo que es.
Pues.
¿Qué has puesto?
A ver.
Algo que dicen que es una cantante de Malta, dice.
Bueno, pues lo
yo
creemos.
No la conozco, pero...
Oye, ¿tú sabes que muchísima gente que va a Malta a aprender inglés?
Muchísima gente. Claro,
es curiosísimo.
Que Malta se independizó de Inglaterra en 1964. Hasta entonces fue una colonia británica. Entonces, la lengua oficial de Malta es el maltés, pero también está
el inglés.
Y entonces, sí, es verdad, porque era más barato, es más barato ir a aprender inglés a Malta, pero Malta, bueno, me ha parecido maravilloso. Primero, está a 3 horas y media de Madrid, lo cual es una cosa muy asumible para un puente corto. Es baratísima, se pagan euros y es monumental. Casi todas sus ciudades son patrimonio de la humanidad. Hay hasta templos megalíticos de hace 5.200 años antes de Cristo que se pueden ver y que también son patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué hay tanto patrimonio de humanidad, tanta cultura, tan alucinante? Bueno, porque Malta es un archipiélago que está al sur de Sicilia, en el Mediterráneo, muy cerca de Túnez. Tiene a Libia como vecinos, que vaya vecinos que tenemos en este momento.
Sí.
Bueno, con lo cual quiere decir que está en un lugar tan estratégico que ha sido invadida por todas las culturas, los griegos, los romanos, los napoleónicos, los fenicios,
claro,
los españoles, los ingleses, o sea, todos, los otomanos, todos. Y de Malta, lo que nos señalan nuestros madrileños que viven allí, que se ganan la vida fenomenal, pues es que todavía se acuerdan de los españoles, ¿sabes por qué?
No tengo ni
idea.
¿Tú
no te acuerdas qué pasó en el 83, no? Juanjo, tú tampoco.
Vamos, no.
Hombre, pero ¿cómo habéis olvidado
ese
gran partido?
Ah, sí, perdona, que te lo voy a decir.
12-1 de Malta. 12-1,
exacto.
No lo han olvidado todavía.
Nos odian.
Nos odian un poquito.
Vaya.
Sí, por el 12. Ya hemos dicho que fue sin querer.
Exactamente.
Fue simplemente para clasificar, ¿no?
¿Qué más? No lo hemos vuelto a repetir nunca más.
Nunca más.
Del arrepentimiento.
Además, lo hemos aprendido y ya no hemos repetido en
ningún sitio. Exactamente.
O sea que nada. Bueno, pues ahí nuestros madrileños, mira, tenemos a Rosa de Tetuán, que ella estudió filología inglesa, se fue de vacaciones a Malta con una amiga suya porque le recomendaron Malta como un sitio maravilloso, una temperatura 14, 25 grados todo el año, muy buen clima, un agua maravillosa turquesa tipo la de Menorca, tipo Córcega, Cerdeña, toda esa parte del Mediterráneo. Es tan espectacular Malta que se ha convertido en el plató por excelencia del Mediterráneo para rodar todo tipo de películas. ¿Sabes qué? El Expreso de Medianoche, La Cárcel,
¿ah, sí?
Está en Malta.
¿Está en Malta?
Sí. Y Juego de Tronos también.
Bueno, perdona,
bueno,
Juego de Tronos lo tenemos aquí en Guadalajara, que están grabando en este momento.
Oye, Juego de Tronos han rodado por todas partes,
sí,
ahora que lo veo. Bueno, pues, y de hecho, los jubilados de Malta todos trabajan de extra. Es el
trabajo extraoficial de los jubilados.
En todas las películas, están en todas las películas, en las de Brad Pitt, en las de Angelina Jolie. Están todo lleno de malteses jubilados.
Oye, pues qué entretenido.
Porque claro, como van a rodar tantísimas películas, porque es mucho más barato, y todos los escenarios naturales en piedra maravillosos los tienen ahí, pues nada, es el sobresueldo del jubilado de Malta.
Mira
Malta,
qué bien.
Además, sabes que en el 2004 ya entró en la Comunidad Económica Europea, y dicen que es la ciudad, bueno, en este caso el archipiélago, más densamente poblado de toda Europa, porque creo que tiene como cerca de 420
jubilados todos allí,
habitantes. Sí. Y Malta tiene 15 veces, es 15 veces más pequeña que la Alcentra, o sea, que la Almendra Central, perdón, de Madrid, o sea que fíjate, es súper pequeña,
muy pequeñito.
Y 400, casi 30.000 habitantes tiene,
casi
¿no?
Casi millón de habitantes
y
todos allí.
Todos los días, bueno, como cerca de 2.000, 4.000, no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero muchísimos turistas que vienen diariamente en un crucero y se van, ¿no? Porque Malta es también...
Bueno,
lugar
pues tendrá
de
un nivel de vida alto, me imagino, ¿o no?
Pues no, no, no te creas, no es... Es que Madrid sigue siendo un poquito cara, ¿eh?
Sí, estamos pensando en a ver cómo nos trasladamos a algún sitio o algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea que
y
tenemos...
Bueno, tenemos a nuestros madrileños, que te digo, Rosa, que me he enrollado, que se fue allí a vivir, se enamoró de uno de Malta, ahora está casada allí y tiene tres hijos. Tenemos también a David... Que fíjate, ¿sabes que la red de autobuses públicos de Malta es ALSA?
Ah, no, española.
Sí, David está ahí trabajando, nuestro madrileño, en mantenimiento e ingeniería de la empresa, ¿no? O Sandra, de Colmenar Viejo, que se fue a estudiar inglés a Dublín, conoció a su marido de León, se fueron de vacaciones a Malta y dijeron, oye, qué bonito es esto que viene.
Aquí nos quedamos.
Nos quedamos y han montado una empresa de turismo. Que, por cierto, se especializa en españoles, en enseñarles a los españoles Malta. Y es, bueno, alucinante cómo viven, están encantados. Y yo, mira, yo creo que te vas a quedar con uno de nuestros madrileños que veremos esta noche, que es de Fuenlabrada, y que muchos pacientes del Ramón y Cajal seguro que se van a acordar de él, porque era el que llevaba a los enfermos a quirófano.
Ah.
Bueno, pues este chico, ahora, viendo madrileños por el mundo, dijo, joder, es que aquí no me acabo de ganar yo bien la vida y tal... Pues yo me voy por el mundo, como otros muchos madrileños.
Sí.
Y dice, pues me voy a Malta. Y se ha ido a Malta y ha montado un negocio de pintar coches. Y pinta coches y vive allí.
Y ahí está divinamente. Y todo por tu culpa, quiero decir, por vuestra culpa, por culpa de Madrileños por el Mundo.
Bueno, es que Madrileños por el Mundo ya se notan los 10 años, ya ahora tenemos... Empezamos a tener, Eli, fíjate, hijos de los primeros madrileños que salieron por el mundo, que ya están también por el mundo ellos, o sea,
claro,
es alucinante. Y luego hay una generación, ya te digo, de gente que ha visto Madrileños por el Mundo. Aquí estamos en una situación como la que estamos, que el trabajo para la gente joven es tan complicada, y ha dicho, pues yo me voy a la aventura, oye, y les está saliendo bien, o sea, por lo menos están encontrando trabajo y están aprendiendo otro idioma, que no es poco.
Pues... por eso hay que ver Madrileños por el Mundo, entre otras cosas. Hay madres que dicen, niño, no veas Madrileños por el Mundo, que te marchas. No,
que te vas a
hay que ver
una polaca.
Hay
y
que
no
ver...
te voy a volver a ver nunca más, hombre, por favor, tójeto.
Claro. Bueno, pues hoy doble sesión, como todos los martes, de Madrileños por el Mundo. Primero Edimburgo, que ¿quién no va a elegir Edimburgo frente al Barça? Una tontería.
Vamos,
esto, plantear
favor,
esta disyuntiva es una boba. Primero Edimburgo. Y después nos vamos a Malta.
A Malta, a viajar.
Yo no me lo pierdo.
A viajar a Lancia esta noche en Telemadrid, a partir de las 9:30.
Ay, qué suerte tienes, Ferre.
Bueno.
Hasta el próximo martes.
Venga, un beso fuerte.
A las 9:30,
a todos ustedes también otro beso.
En Telemadrid, Madrileños por el Mundo. Hasta luego.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Malmö-Real Madrid y Atlético de Madrid-Benfica. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
agotada estoy de tanto viajar, Sergio.
Sí.
Sí, y además me ha entrado hambre, porque viajar es lo que tiene.
Es verdad, que uno le entra la gusa, ¿eh?
Sí, 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 le entra un poquito de hambre.
Pues vamos a cocinar con alguien al que le gustan también los sabores del mundo. Y además es madrileño. Hoy nos ponemos el delantal para compartir fogones con la nueva cara de los Montes de Galicia, en la calle Azcona 46.
Era madrileño.
Es madrileño, sí.
¿Sabes qué hacen los Montes de Galicia?
Pues ahora se lo preguntamos, vale, porque llevan los retos. Es restaurante Montes de Galicia, que abrió sus puertas en el 97, que ahora se renueva, lo hacen por completo, con la llegada como nuevo jefe de cocina del chef Josebi Méndez. Bueno, ¿qué ellos que han hecho? Han mantenido las cosas, pues que han funcionado. 20 años, pues han dicho, venga, esto que funciona lo mantenemos, pero vamos a hacer un lavadito de cara, y vamos a cambiar lo que no funcionaba o a darle un nuevo impulso. Y aquí entra en juego la buena mano de Josebi Méndez, que aporta un toque creativo a las recetas tradicionales gallegas que se utilizan pues con técnicas de vanguardia, ¿no? Que la aplica.
Bueno, esto siempre es, hay que hacerlo con cuidado, porque luego llegan los gallegos y dicen, ¿qué le han puesto a mi plato? Claro, que se lo hace Josebi.
A ver.
Se quedan todos encantados. Josebi Méndez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy Así buena. Que ahí estamos, actualizando la cocina gallega, ¿no?
Pues en eso estamos, y en darle un toque, un aire fresco a esa cocina.
Decía Sergio, es que Josebi es de Madrid. Digo, ¿y qué hace entonces en los Montes de Galicia?
Bueno, he ido mucho al norte también, de vacaciones. Yo como todos, ¿no? A comer.
Montes de Galicia, que llega, ¿no?, al equipo Josebi Méndez, que estrenó imagen, estrenó decoración, reciente inauguración la semana pasada, ¿no, José? ¿Habéis empezado a andar?
Sí, llevamos ya muy poquito, una semanita que llevamos, pero bueno, estamos contentos, estamos recibiendo gente, estamos valorando también las opiniones de la gente, esos cambios que hemos hecho, y bueno, la verdad es que está teniendo por un lado aceptación y por otro estamos cambiando todo aquello que la gente echa de menos. Ya hemos vuelto a muchos platos un poco cambiados que teníamos antes y la gente parece que ya está aceptando el cambio, pero la cocina gallega siempre te piden tradición.
Ya, por eso decía yo que a veces uno se embarca en estas aventuras, supongo que con expectación, por lo menos diciendo, a ver cómo van a aceptar los tradicionales de la comida gallega, pues que yo le meta, pues no sé, es que no voy a decir nada porque seguro que lo digo fatal, pero a las patatas con grelos, pues no sé, no sé si le ponéis algo nuevo, pero ese toque nuevo, ¿cómo lo acepta la gente, el cliente de toda la vida?
Pues al final lo que decidimos fue mantener platos que mantuviéramos el producto intacto. En vez de jugar con ellos, para que a la gente le supusiera un poco extraño, pues a lo mejor hacer un pulpo y cambiarle lo que es la cocción, lo que hemos hecho ha sido mantener esos platos intactos. Hemos cambiado simplemente el emplatado y lo que hemos mejorado son los puntos de cocción. Pero seguimos teniendo un pulpo, un lacón, una merluza en salsa verde, manteniendo lo que son los sabores clásicos y el emplatado de siempre. Y luego lo que hemos hecho ha sido jugar con otros productos, un poco con la cocina fusión y con técnicas nuevas. Pero ya un poco para llamar la atención, traer un público joven. Pero hay platos que ya te digo que hemos mantenido tal y como son. No queríamos ese disgusto, ¿no? Yo venía para tomar un pulpo y me están dando una deconstrucción.
Claro, no, nada, el pulpo como es, a feira con aceite virgen extra picual, veo que lo tenéis aquí en la carta, o una merluza en salsa verde de toda la vida, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Y así evitábamos ese pequeño disgusto de alguien que quisiera tomar ese plato y se encontrara de repente con algo que inicialmente no era lo que venía esperando.
Bueno, luego empanada casera de sardinas con tomate y tomillo limón, uy, qué bueno, esto tiene una pinta estupenda. Y luego, mira, corvina con salteado de tallarines de zanahoria y aire de hinojo. La corvina es un pescado que yo he descubierto hace relativamente poco y está buenísimo. Pero no es muy conocido aquí, ¿verdad?
No, no se usa mucho porque el tipo de carne que tiene sería, bueno, desde mi punto de vista es un híbrido entre una carne blanca y un bonito. Entonces no ha tenido nunca demasiada aceptación. También visualmente lo que tiene siempre es el grisáceo. No tiene ni el blanco de la merluza, ni el tono salmonado del salmón. Y ahora se está empezando a descubrir los valores que tiene, sobre todo la corvina salvaje. Llega a coger entre los 10 y los 20 kilos.
Vamos, eso se nota en el precio, ¿eh? Cuando yo descubrí la corvina, que me la descubrió mi pescadero, que me dijo, llévate esto, que verás qué bueno que está. Oye, estaba baratísima. Y ahora ya ha ido subiendo el precio,
no
digo,
tanto.
¿Qué pasa?
Claro.
Me dicen que es que ya la pide
no
mucho. Claro,
sí,
que sí.
Se usa. Se usa en restauración de hace ya muchos años y ha entrado en cocina ya, sobre todo con estrellas Michelin, se está utilizando el producto.
Y de nuevo aquí utilizáis el hinojo, que últimamente estamos viendo que también se está poniendo, entre comillas, de moda, se está apostando por el hinojo en distintos platos, ¿no?
Sí, por el tema de los anisados. Uh-huh. Ahora, ya hace muchos años, empezó a ver que el toque de hierbas acentúa mucho determinados sabores en los pescados. Uh-huh. Y el hinojo, bueno, que es dentro de lo que nosotros hacemos, es un toque muy suave, ¿no? Porque al final es una infusión que hacemos con un fume de pescado. Pero realza el sabor de los pescados, sobre todo grasos. Uh-huh. Y la corvina tiene un toque graso, no llega a ser el salmón o un atún, pero ayuda a esa sensación de limpieza de paladar. Pues simplemente lo único que hacemos es un pequeño aire con un motorcito de acuario.
Ajá.
Lo que se usa para los acuarios,
¿sí?
para el aire, pues sí, nosotros sí. Lo usamos para conseguir ese aire.
Oye, José, ¿y cómo te embarcas tú en este proyecto? Y si se te ha hecho, entre comillas, larga la espera de ese proceso de remodelación del restaurante hasta que habéis abierto las puertas.
Pues sí, porque ha sido todo el verano de reconstrucción. Y bueno, se hizo largo, porque como todas las obras de reconstrucción, pues al final, bueno, 3 meses esperando. Pero bueno, en medio conseguí hacer un viaje a Sudamérica para probar nuevos productos que en breve meteremos también en la carta, porque la cocina sudamericana, sobre todo el tema de tubérculos, está muy relacionado también con la cocina gallega.
Por eso decía yo que nuestro chef de hoy tenía en parte esa inquietud por descubrir sabores del mundo, José Di Méndez, chef de Los Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, y le hemos pedido, como a todos, cada día que comparta una receta con los oyentes de Hoy en Madrid. Y tenemos aquí, José Di, pues también una receta que ya el nombre ya nos lleva a distintas partes del mundo, porque la receta es ceviche sashimi de vieira.
Madre mía. Vaya mezcla, más curiosa, ¿no?
Pues es muy sencillo el plato,
¿sí?
Pero es una mezcla de tres técnicas totalmente distintas.
Ajá. Claro.
Pues ¿por dónde empezamos, José, para contárselo a los oyentes? A ver.
Pues por el producto, que es la vieira. Uh-huh. La vieira, lo que tenemos que conseguir es una vieira de calidad. Nosotros trabajamos el plato con dos vieiras, de un tamaño más o menos, pues en torno a los 50 gramos, más o menos. Uh-huh. Cada una, o sea, buscamos un tamaño grande.
Que esté bien.
Y lo único que hacemos es trabajarla en crudo.
Vale.
Pues la fileteamos.
Sí.
Entonces, como bien dice la palabra, el nombre del plato, que es sashimi, lo marcamos, o sea, lo ponemos encima del plato como si fuera un sashimi, que es lo que los japoneses toman como pescado únicamente crudo, sin arroz.
Sí.
Entonces, lo que hacemos es una especie de escalopado y montamos encima del plato. Entonces, tendríamos el aspecto de un sashimi. La vieira antes la hemos pasado por lima, que es la base de todos los ceviches. Es pasar siempre por el lima limón peruano, que es lo más parecido a nosotros tenemos, es una lima.
Uh-huh.
Y luego lo que trabajamos es con una técnica muy muy nuestra, que es la pipirrana, que es simple, que se ha utilizado mucho para los escabeches de pescado. Luego esa pipirrana la mezclamos con un toque sudamericano, que es el mango, y el ají, que el ají es otra de las bases de lo que son los ceviches, uh-huh, también peruanos. Entonces lo que conseguimos es trabajar un producto, lo que sería básicamente gallego, como es la vieira, que es reconocido en todo el mundo,
sí,
con dos técnicas distintas. Y muy sencillito, porque luego lo que hacemos es poner a un lado la pipirrana mezclada con el mango y con el ají,
sí,
y un poquito de sal por encima, y ya está. Lo que pasa, la mezcla de sabores, sobre todo lo que consigue el ají, es el que nos lleve la boca del sabor, que nos mantenga la vieira con la sensación de que no es pescado crudo, que es lo que a veces la puede rechazar, lo que sería el sashimi. Y luego el tener la sensación de querer más, que es lo que permite el picante, el ají. A la gente le gusta mucho el picante, es adicta.
Sí.
Y el ají, con eso conseguimos que tenga el toque de picante, que te entre en boca, pero luego una de las cosas grandes que tiene es que desaparece y nos permite seguir comiendo. Es un plato muy sencillo, pero está gustando muchísimo.
Uh-huh. Y un plato que se puede hacer en crudo.
Claro.
Una cosa, se filetea la vieira, nos has dicho, en crudo, pero esto tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque la vieira en crudo es así como durita.
Tiene un toque terso.
Sí.
Pero se puede comer muy bien. Si la vieira es de calidad, es mantequilla.
Vale.
La vieira se reconoce, sobre todo, por esa característica, cuando es de muy buena calidad.
Sí.
Que es tersa, no se deshace, no se desmenuza. Cuando nos encontramos que vienen deshilachadas o vienen, ya están un poco pasadas, pero a la vez cuando se muerde es mantequilla, es muy blandita. Bueno, pero pues tiene que tener siempre una textura tersa.
Bueno, pues ahí tenemos una receta muy original. Ahora, convenientemente desmenuzada por Sergio Martín Romo, la vamos a subir a nuestra página de Facebook. Pero cualquiera que quiera probar este plato o el resto de los platos nuevos que se presentan ya en los Montes de Galicia, pues ya sabe dónde tiene que ir, a la calle Azcona número 46, y ahí estará Josebi Méndez, el chef, preparando vieiras o lo que se ponga por delante. Josebi, muchísimas gracias.
No, a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego, suerte en la nueva etapa.
Bueno, tienes que apuntar, ceviche sashimi de vieira a los Montes de Galicia.
Pues por, nada, ahí estamos buscando esas dos vieiras,
muy
que
bien.
Nos valen buenas.
Exacto, 50
y
gramos
nada, de vieira. Las cortamos ahí en plan sashimi, hacemos nuestro particular ceviche, que no se nos olvide la lima, la pipirrana y todo listo.
Pues tienes que desmenuzar todo, ¿eh? La pipirrana,
venga,
todo,
a
todo. Ale.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Doce y 31 minutos del mediodía, nos vamos en Hoy en Madrid de Mercadillo. Y es que hoy martes se celebra el de San Blas y la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid, UNCUMA, nos va a invitar a pasarnos por el puesto que han instalado allí con el objetivo de recordarnos cuáles son nuestros derechos como clientes en los mercadillos. Porque es verdad que muchas veces no sabemos nuestros derechos como clientes y los tenemos en cuenta cuando vamos a un establecimiento, una tienda, un gran almacén. Pero ¿tenemos derecho en los mercadillos? Nos lo cuenta rápidamente Gloria Talavera, que con Ángel Silgo ha trasladado hasta este mercadillo nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Ya hemos encontrado este punto de información al consumidor en el inicio del mercadillo, en la calle Arcos de Jalón. Aquí estamos con Cristina Maroto, que es una de las personas que está informando esta mañana a los consumidores. Ella pertenece al gabinete jurídico de UNCUMA y, como decíamos, desde primera hora, bueno, informando también al ciudadano de cuáles son sus derechos en un sitio como este, ¿no? El mercadillo, donde realmente el funcionamiento debe ser normal que en un establecimiento cerrado, ¿no?
Efectivamente, tienen que recordar los consumidores que tienen los mismos derechos que en un establecimiento cerrado y sobre todo que es muy importante acudir a los puestos que están con la licencia, no a la venta ambulante, porque ahí están perdiendo todos sus derechos, con lo cual es necesario acudir a los ciudadanos para que sepan que no solo cuáles son sus derechos, sino que aquí también los tienen y cuáles son los riesgos de acudir a otros sitios, a otras personas donde los pierden.
Para saber si un establecimiento es legal dentro de este mercadillo, vemos que tiene que lucir pues su licencia, la información y que la policía además está comprobando puesto por puesto con el carnet también de cada propietario que todo es legal, ¿no?
Claro, efectivamente los policías van puesto por puesto verificando que tienen que estar ahí, de los metros que tienen que estar, sobre todo para garantizar al ciudadano que no va a haber ningún problema, que ese puesto es legal y que cuando acuda ahí tiene una serie de derechos y garantías, claro.
Sí que es cierto que vosotros que visitáis habitualmente los mercadillos os encontráis, bueno, ahora mismo hemos visto aquí que estaban vendiendo, me imagino que de manera ilegal, fruta hasta que ha llegado la policía y repartís información como esta, ¿no? Cada vez que adquieres un producto, por ejemplo, en la venta ambulante y ilegal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los derechos y las garantías de los consumidores? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si compramos en este sitio algo de comida?
Tenemos que saber que no tenemos unas garantías de que ese producto esté bien. Nos lo dan, nosotros nos lo llevamos, pero no hay unas garantías de que esté bien. Si nos va a causar un problema o no está en condiciones, no lo podemos devolver. Tampoco vamos a tener un ticket, con lo cual, si nos ofrecen una determinada cuantía, puede que no sea. Y si nos causa un problema, vamos a tener que acudir al médico, pero no van a responder nadie. Y además, no solo perdemos todos nuestros derechos, sino que tenemos que pensar que socialmente no es responsable. Todos estos puestos ambulantes no pagan sus impuestos y de sus impuestos vienen los servicios como nosotros de atención al público de manera gratuita.
También decís al consumidor, si compráis en estos puestos que no están legalizados, estáis aceptando la explotación laboral, ¿no?
Claro, efectivamente, gran parte de las empresas o de la gente que está vendiendo de manera ilegal vienen de mafias y con ellos se financian no solo la explotación laboral, sino no tener reconocidos unos derechos laborales, sociales, un salario, y con ello conlleva muchos problemas también a nivel de paro, claro.
Bueno, me acompañas, que he hablado hace algunos minutos con María Jesús, que me dice que lleva 40 años con su puesto ambulante por diferentes zonas de Madrid. En este caso, está aquí en este de Arcos de Jalón, en San Blas. María Jesús, que estábamos hablando en el número uno, ¿no? Que hemos visto cómo la policía, ¿no?, va controlando que vuestro puesto sea legal.
Hoy.
¿Por qué? Porque no lo hace siempre.
No.
¿Y hay mucha venta ilegal?
Ilegal, sí. De, hasta chorizos, queso, jamones, jamón de york, cosas ilegales falsificadas, como calzoncillos, bolsos, etcétera, etcétera.
¿Y eso os perjudica a vosotros, que pagáis vuestros impuestos?
Por supuesto, porque encima es falsificación. No están dando al cliente una cosa de marca.
¿Advertís al cliente de lo que pasa cuando compra en esos sitios?
Si a nosotros no nos preguntan, no podemos ir, porque tampoco, si se ponen allá adelante... Yo, como no sea que estén enfrente de mi puesto, no puedo advertir a nadie.
Bueno, tú llevas 40 años de manera regulada en tu puesto.
Yo, cuando yo empecé en la calle, luchando con los guardias.
Por cierto, hemos visto cómo hace algunos minutos un cliente te venía a devolver un producto. No hay problema. Los derechos del consumidor son lo mismo que en un establecimiento
cerrado. Exactamente
los
mismos. Todo lo que venga a alegar con etiquetas, no siendo bragas, calcetines, calzoncillos, no se cambia.
Eso tampoco se cambia ni en ninguna tienda.
Ni aquí, ni Corte Inglés, ni ninguna tienda. Aquí se cambia un sujetador siempre y cuando lleve su etiqueta, venga con mi bolsa y si no, no lo cambio.
Y para saber que es tuyo, tú le entregas al cliente una hoja.
No, no, mi bolsa, que pone mi dirección y pone mi nombre. Y mi etiqueta, por supuesto, sellada.
Para que no haya ningún problema y les ofreces varios días para cambiarlo, también imagino que conoces a la clientela.
Sí, exactamente.
¿Es muy exigente el cliente de Mercadillo?
Bueno, es gente mayor, hay de todo, la hay muy agradable y la hay menos agradable. También nosotros, depende de los días, hay días que estamos más agradables y días que estamos menos agradables.
Cristina,
hay que ser razonable.
¿Qué otros derechos tiene el consumidor? Por ejemplo, no sé si se examina mucho lo que pasa aquí, por ejemplo, en época de rebajas, de saldos, que muchas veces los consumidores también tienen que saber qué es lo que pasa en esos momentos, también aquí, me imagino, en la venta ambulante, ¿no?
En época de rebajas o en la venta ambulante siempre se tienen los mismos derechos, tanto de calidad como de evolución, de ticket, de los precios, de que si se informa de que hay una rebaja, tiene que ser esa rebaja, que el precio original tiene que estar marcado junto con el actual para que puedas ver que efectivamente hay esa rebaja de esa cuantía, y sobre todo eso, recordar que si tiene cualquier problema siempre puede acudir con el establecimiento.